Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. El pasado viernes 28 de abril se inauguró en la Galería Latin Art Core de Miami una exposición de pinturas, dibujos, cerámicas y esculturas de un pintor cubano que goza de reconocimiento internacional y cuya obra, tengo que decirlo, me ha interesado siempre. ¿Por qué me ha interesado siempre? Bueno, por muchas razones, entre ellas porque las obras de este pintor saben incorporar eso que algunos llamamos lo cubano e imprimirle una universalidad capaz de sorprender y de ensimismar a cualquiera que se detenga a leer sus obras. Y digo a leerlas porque son obras donde el color, las figuras y las situaciones que esas figuras protagonizan irradian más allá de su valor plástico e incluso de su belleza, irradian un carácter simbólico que intriga y que apenas se nos hace accesible, deslumbra. ¿Eh? Un carácter simbólico que tan pronto puede transparentar un verdadero gozo de vivir, una voluptuosidad callada, como puede transparentar el drama del exilio o la tragedia del hombre que, amando la libertad, enfrenta una circunstancia amenazante, una realidad opresora. Esta exposición a la que me refiero se titula Los Océanos. Miren qué título tan hermoso ese. Los Océanos. Una razón más para que me interese visitarla, porque ya saben ustedes cuánto hemos hablado aquí del océano, ¿verdad? Cuánto ha significado el mar en la historia de la humanidad y, hay que decirlo, en la vida del pueblo cubano. El mar ha sido para nosotros, señoras y señores, una limitación, una selva difícil de atravesar, como dijera Reinaldo Arenas, y ha sido también una promesa de libertad. Por el mar hemos recibido mucho y por el mar también no es poco lo que se nos ha escapado, no es poco lo que hemos perdido. Y nadie mejor para darnos un paseo imaginario por los océanos. Esta exposición que está presentándose en la Galería Latin Art Core, repito, de Miami, nadie mejor que el propio autor de las obras que integran esta exposición, el destacado pintor cubano Humberto Castro, a quien hoy tenemos el enorme gusto de tener como invitado. Hola, Humberto, ¿cómo estás?
Hola, Orlando. Gracias una vez más por tenerme en tu programa.
Es un placer. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, ¿verdad?
Sí, hace un tiempo.
¿Desde finales del año 2013?
Sí, en el 2013, cuando estuve acá en el programa también por el otro proyecto, el último proyecto que había hecho antes de este, uh-huh, que se llamó Tracing Antillas, que fue en el Frost Museum en Miami.
Ajá.
Y después viajó a Lakeland, y es un proyecto que va a seguir su camino propio, ¿no? Pero esa fue la última vez que nos encontramos.
Exacto. Desde aquella vez, Humberto, hasta ahora no son pocas las personas que se han incorporado, afortunadamente, a nuestra audiencia. De manera que a mí me gustaría, antes de hablar de los océanos, hablar un poco de ti. ¿Dónde naciste? Recuérdanos eso.
Sí, nací en Cuba, en La Habana.
En La Habana.
En el Nuevo Vedado.
En el Nuevo Vedado. ¿Vienes de una familia de gente amante del arte o no?
No precisamente. En mi familia hay dos arquitectos, uh-huh, que es lo más cercano que tengo a las artes o algo vinculado un poco con las artes, el dibujo. Mi tío Emilio Castro y Emilito, su hijo, Emilito Castro, que bueno, él realizó, generalmente se especializó en la arquitectura de deporte.
Ajá.
Y fue el arquitecto que hizo casi todos los estadios importantes que hay en Cuba.
Ajá.
Pero bueno, por parte de mi padre, de mi madre, no, ni mis abuelos, no existe ningún tipo de nexo.
Ni creciste en un ambiente las artes plásticas.
Nada en absoluto. Vino por gracia de la vida. Y lo que sí, tuve dos abuelos, mi abuela por parte de madre y mi abuelo por parte de padre, que sí le dieron mucho calor a la idea.
¡Qué bien!
Y entonces me compraban pinturas y lápices de colores y temperas y cuánto material existía. Y bueno, y libros de dibujo. Y por ahí empezó todo.
¿Y cómo y cuándo descubres tú esa vocación de una manera ya más clara?
Muy temprano. Sí. Yo recuerdo que teniendo casi siete años, existían en Cuba las programaciones que se llamaban Aventuras, que quizás tú recuerdas.
Ajá.
Que habían, eran de 7 a 8 de la noche. Y bueno, estaban las aventuras de Guillermo Tell, Robin Hood.
Yo me acuerdo del Zorro.
El Zorro, etc. Y entonces
el Corsario Negro.
El Corsario Negro, pues sobre todo esa, que yo recuerdo que el Corsario Negro tenía al principio de las aventuras, no solo en el Corsario, sino que a partir del Corsario siempre utilizaban esta imagen como inicio del programa y eran unos grandes barcos piratas que pasaban, era de una cinta de película que habían recortado y habían puesto como inicio de estos programa. Entonces había un galeón bellísimo que salía, que a mí me encantaba, pero salía unos segundos,
sí,
¿no? Y yo poquito a poco, día a día, me fijaba en este galeón y cogí un papel y día a día hacía un poquito más y empecé a dibujarlo en una hoja y un poquito más y un poquito más y un poquito más hasta que terminé el galeón. Y cuando lo terminé en el papel, el mismo galeón de la televisión, mi abuela me dice, oh, qué lindo está, pero tú no hiciste esto. Yo le digo, sí lo hice. Dice, no, pero tú lo calcaste. Le digo, no, yo no lo calqué, es el galeón de la televisión que lo he ido dibujando poco a poco. Y ahí mi abuela fue cuando dijo, no, tú vas a ser un pintor.
Qué bien,
y entonces
qué bien.
Ahí empezaron a comprarme y a darle más calor a esto, ¿no? Y a partir de ahí sí empezaba a dibujar todo tipo de cosas.
¿Los estudios? ¿Cuándo empiezas a estudiar?
Y entonces, bueno, evidentemente quise entrar en San Alejandro muy temprano, tan temprano que fuimos. Mi abuelo, me recuerdo que me llevó a la escuela de San Alejandro, que en esa época quedaba en la calle Reina, frente al Sagrado Corazón, la iglesia del Sagrado Corazón, y no me dejaron entrar porque no tenía edad para entrar, era muy 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 chiquito, muy pequeño, se tenía que entrar en San Alejandro. Allí me recuerdo que era para cursos nada más que para gente mayor, para trabajadores por la noche.
Ajá.
Y entonces después había una escuela que abrieron en Marianao, donde sí ya era para alumnos de pequeños, ¿no? Para jóvenes y niños. Y entonces tuve que esperar a tener 13 años para poder entrar a hacer las pruebas en San Alejandro.
¿A quiénes admirabas tú en aquellos años de formación? ¿Qué pintores?
Iba mucho al Museo de Bellas Artes, sí, y miraba a Sorolla, los antiguos andaluces, los pintores cubanos antiguos. Y bueno, en las salas modernas veía Costa de León, Carlos Enrique. Empecé a ir con mi abuelo, recuerdo, desde muy temprano al museo.
¿Sientes que alguno de ellos te marcó el camino? Es decir,
yo creo que de cierta forma a todos. Y también otro nexo que me daba información sobre el arte es que comencé a ser filatélico.
Ah.
Y tú sabes, los filatélicos se catalogan por temas, ¿no? Y entonces, aparte de algunos temas que me interesaban, el principal que yo coleccionaba era arte. O sea, las colecciones de arte, ¿no? Y entonces ahí tenía colecciones españolas y países que editaban. Cuba editaba muchos sellos con obras de arte.
Ajá.
Y bueno, en realidad tú sabes, en la primera etapa de un artista que se está formando, no hay un solo artista o una sola cosa. Uno es como una esponja que va tomando de todo.
Claro. ¿Quién sobrevive en tu admiración? A estas alturas de tu vida, es decir, ¿hay algún pintor por el que sientas una admiración especial?
Sí, sí, por muchos, aunque no tienen, cuando ves la obra de ellos, no se parecen en absoluto a lo que yo hago, pero es lo que te gusta, ¿no? A mí me gusta mucho Costa de León, por ejemplo, me gusta mucho Costa de León, Carlos Enrique me gusta mucho.
¿Y fuera de Cuba? ¿En España, por
muchísimo,
ejemplo?
Muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Me gusta mucho Francis Bacon. Me gustan mucho los pintores expresionistas, por ejemplo. Uh-huh. Casi todos los pintores expresionistas me gustan. Y españoles.
Háblanos de tus primeras obras. ¿Qué sientes tú cuando piensas en ellas? ¿Ya señalaban el rumbo que ibas a tomar de adulto o no necesariamente?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Desde la escuela, yo creo que yo hice mi primera exposición ya como profesional en una galería, todavía estando en San Alejandro, en el último año de San Alejandro.
Uh-huh.
La primera se llamó Hallazgos y fue una exposición que estaba dirigida a un estudio sobre los hallazgos de los yacimientos aborígenes, ¿no?
Ajá.
Entonces los cuadros eran, lo que representaban los cuadros eran como huesos, como pedazos de ánforas rotas y como una fotografía de estos hallazgos cuando uno hace una excavación para buscar los objetos, los yacimientos que tengan cosas de esta época, ¿no? Y seguidamente hice una serie de dibujos ya con figuras humanas en blanco y negro, con tintas y óleo negro, que yo le llamé Blanco y Negro, y que se hizo en la Galería de Galeano, al lado del Cine América. Y ya con esta exposición, desde muy temprano, es la misma figuración que tengo hoy en día.
No puedo pasar por alto que en esa exposición tuya que tuviste aquí en Miami, en el Frost, había una instalación donde se veían unas vasijas rotas, ¿no?
Exacto. Exacto. Yo creo que los temas, lo que uno hace...
En desde un suelo desde, lleno de tierra, era de
sí,
tierra.
Sí, claro. Yo creo, eso es la cosa, que yo creo que de cierta forma los temas que uno sigue abordando son casi siempre los mismos. Son obsesivos desde el principio, se van desarrollando en mucho más monumentales, y mucho más interesantes y profundos, ¿no? Pero el artista desde el principio, supongo que con los escritores pasa lo mismo, con los poetas, ellos desde el principio es lo que les interesa y van desarrollando ese día siempre.
Intuyen quiénes son.
Exacto.
¿Verdad?
Exacto.
Intuyen quiénes
exacto.
son. Háblanos un poco de la generación de los 80, de los años 80 a la que tú perteneces. ¿Dónde, para beneficio de los jóvenes que nos están escuchando en Cuba, dónde radicó y radica la importancia de esta generación?
Sí, casualmente el otro día, porque vamos cambiando las ideas a medida que vamos compartiendo ideas con otros, ¿no? Uh-huh. Y esto te lo digo porque te lo voy a explicar al final, a qué me refiero. La generación de los 80 tiene una importancia extraordinaria dentro de la historia del arte cubano, porque al inicio de la revolución como que cortó, truncó muchas posibilidades del arte. Uh-huh. O sea, recuerda que Marilelo, a través de Marilelo y muchos otros intelectuales de la época, atacaron al arte abstracto como un arte pseudo-capitalista, uh-huh. Que no tenía contenido y por tanto era casi un arte antirrevolucionario, cosa absolutamente absurda, ¿no? Pero bueno, con todas las cosas absurdas que existen dentro de las ideas que han pasado dentro de las ideas comunistas, ¿no? Entonces, esta primera generación, muchos de esos artistas se fueron, que fueron los artistas de los años 60 que emigraron para acá, y se formó la primera generación de los años 70, fue la donde está Zaida del Río. Toda esta generación cumplió más o menos un rol revolucionario, ¿no?
Con los acorde con las pautas que habían sentado
exactamente
en el gobierno
a todas estas ideas, ¿no? Bueno, los temas eran el campesino, los milicianos, los rostros de los héroes, Fidel va tirándose del tanque, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y después de eso venimos nosotros, la generación de los años 80, que sí somos como los hijos de verdad de la revolución. Uh-huh. Porque la gente de los 70 ya como que estaban nacidos y que claro. se fueron enrolando. Nosotros sí nacimos y somos desde el principio el principal hijo de esta generación, ¿no? Y realmente fuimos los más críticos. Uh-huh. O sea, nos desarrollamos. Y la primera crítica que se hizo por los artistas de los años 80 fue una crítica estética. O sea, fuimos en contra de todo esta parafernalia politicona que existía dentro uh-huh. del arte. Uh-huh. Y ninguno de nosotros abordaba ningún tema político en ese sentido, ¿no? Nos dirigimos mucho más hacia temas mucho más conceptuales o incluso plásticos como ajá, tales, ajá. ¿no? Y poco a poco se fue incluso convirtiendo en algunos casos, en algunos artistas, hasta en arte contestatario. Uh-huh. Hasta el grado que pasaron ciertos momentos en que hubo ciertas libertades y ciertas no libertades. Por ejemplo, cuando empezó la Glasnost, eso se abrió un poco. Y entonces empezaron a aceptar por parte del gobierno, el Ministerio de Cultura, temas un poco más críticos. Pero cuando esto se convirtió en un movimiento y que los temas más críticos eran cada vez más críticos, entonces se cerró todo.
Ajá.
Al cerrarse todo, pues sencillamente la generación de los 80 empezó a irse, porque realmente cerraron de una forma bien violenta, ¿no? Hubo viajes, artistas que iban a viajar y no los dejaban viajar. Uh-huh. Hubo incluso hasta artistas presos.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, la generación de los 80, yo te digo que casi completa está en el extranjero. Esto es lo que yo te quería conectar cuando empezamos la conversación, sí. que yo te decía que intercambiando ideas uno va desarrollando qué es lo que ha pasado, ¿no? Y el otro día estuvimos analizando que realmente esta generación está estigmatizada. La genera...
¿Por quién?
Por el gobierno cubano.
Ah, por el gobierno. Bueno,
sí,
claro,
pero
claro,
totalmente, mucho más que otras. ¿Por qué? Porque realmente cuando la generación se fue completa, dejó un vacío que se sintió mucho realmente en cuanto a todo. Durante casi 8 años no habían artistas de calidad que mandar a las bienales, a los eventos internacionales, porque todos se habían ido. Uh-huh. Artistas contemporáneos, jóvenes, ¿no? Hasta que, bueno, tú sabes que Cuba es una caldera de arte, ¿no? Sí. Y por supuesto que unos años después, 9, 8 años después, surgen otros artistas que toman el relevo de nosotros, ¿no?
Ajá.
Pero esto, de cierta forma, el gobierno cubano lo ha hecho pagar. Lo ha hecho pagar con opiniones sobre la generación de los 80,
Descalificándolo. Bueno, es lo que suele hacer.
Lo has hecho pagar con el mercado, por ejemplo. Uh-huh. En muchos casos, el mercado de artistas, de coleccionistas que se interesan por el arte cubano, está completamente cerrado para
a la generación
de nosotros, con el solo hecho de que, bueno, son artistas que están en Miami, eso no es, claro, importante.
Bueno,
¿no?
Eso lo han hecho siempre con los escritores también.
Exactamente. ¿No? Entonces, eso es lo que ha pasado. Ahora viene como una especie de renacer un poco, ¿no? De que, porque tú puedes, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces tú puedes tratar de omitir una cuestión hasta que realmente no tienes ya más elementos que hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Y en este momento como que hay una recuperación de esa generación. Estamos colgados en el Museo Nacional de Bellas,
ajá,
Artes, y poco a poco se han ido haciendo como que exposiciones donde a veces se invita a algún tipo de artista de la generación, uh-huh, de los 80. Pero en realidad yo te diría que ha sido, ¿no?, como en otros casos también, como Celia Cruz, uh-huh, innumerable. Ha sido una generación estigmatizada.
¿Cuándo te vas de Cuba tú?
Yo me voy en el 88.
Y te vas a París, ¿no?
Me voy a París.
¿Te vas definitivamente o te quedas en París? ¿Tú sabías que te ibas a quedar en París?
No. Cuando yo salí a París, salí con una exposición colectiva que prepararon 4 críticos de arte europeos que querían presentar el arte contemporáneo cubano en Europa, ¿no? En Francia, con una exposición que iba primero a París, después fue a Italia, España, etcétera, ¿no? Entonces yo llegué con esa exposición. Bueno, entre nosotros, sí, yo siempre, desde pequeño, yo sabía que yo me iba a ir.
Uh-huh.
Desde pequeño. Primero porque mi padre se había ido y yo tenía siempre una relación muy cercana con él. Y segundo porque desde pequeño yo no cabía ahí dentro.
¿Tus padres simpatizaban o no simpatizaban con el gobierno?
Mi padre incluso estuvo preso.
Mm.
Estuvo preso por problemas políticos casi, ¿entiendes?
Uh-huh.
Entonces, yo siempre tuve la idea de irme. Lo que siempre no era fácil, porque tú entras dentro de una edad militar, etcétera, uh-huh, etcétera. Uh-huh. O sea, era bien difícil.
¿Y te vas a París y te quedas allí qué tiempo?
Entonces, me voy a París y me quedé.
O sea, ¿te quedas a vivir allí?
Me quedo a vivir. No había previsto quedarme, pero llego y era también mi idea, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando llego a París hay una galería muy importante parisina que me propuso una exposición personal.
Ajá.
Yo había llegado con una exposición colectiva, una exposición personal y que me hizo un contrato un contrato con ellos para trabajar durante un año y hacer la exposición. Y ya después me quedé, después de esta, uh-huh, oportunidad.
¿Qué tiempo estuviste en París, Humberto?
10 años.
¿10 años? 11 años,
sí.
Tremendo, ¿no? ¿Qué experiencia?
Una experiencia extraordinaria.
¿Y de ahí viniste a Miami o te fuiste a otro
sitio?
Bueno,
estando viviendo en Francia, en París, estuve en toda Europa, ¿no?
Uh-huh.
Viajaba mucho por toda Europa, venía aquí a Estados Unidos, o sea, hacía exposiciones por toda Europa. Pero vine para me vine a radicar a los Estados Unidos en el 2000.
En Miami. Tenemos que ir a una pausa en cuestión de segundos, pero quería hacerte una pregunta, creo que puedes contestarla de una manera sintética, ¿no? ¿Cómo ves la pintura cubana actual?
Ah, excelente, excelente. El arte cubano...
¿La ves con entusiasmo?
Sí. El arte cubano es un arte connotado internacionalmente. Los artistas, hay generaciones y generaciones, una detrás de otra, que todas son de una calidad tremenda.
¿Tanto de personas que viven en la isla como algunos que viven en el extranjero?
Ambos. de afuera, adentro, son artistas, gente excelente.
Y gente reconocida a nivel internacional.
Y gente reconocida a nivel internacional, tanto de afuera como de adentro.
Qué bueno.
Y es una cuestión que es increíble, porque es un grupo amplio. Cuando tú lo comparas con países como México, Venezuela, Brasil, bueno, en Brasil hay muchos buenos artistas, pero Cuba, con lo pequeña que es, la calidad y la cantidad de artistas internacionales reconocidos, es increíble.
¿Ha pasado en otras épocas? Con yo creo los que músicos,
sí,
ha pasado,
sí,
con los escritores,
yo creo que sí, yo creo.
Cuando
que
uno mira el siglo XIX cubano y piensa en la cantidad de poetas, yeah, importantes, yeah, uno dice, yeah, pero ¿cómo es posible que una isla pudiera tener más poetas importantes que algunos países, yeah, de la América Hispana, ¿no?
Y de revistas, de
seguro.
De todo, seguro. De todo. Siempre ha sido una riqueza, claro, una riqueza, claro, intelectual y artística tremenda.
Qué bueno que en medio, yeah, de tantas catástrofes,
hay algo bueno.
Hay algo bueno, algo que permanece ahí, ¿no? Y que quizás, yeah, el día de mañana pueda florecer aún más si las circunstancias son más favorables que actualmente.
Exacto. Tan es así que, bueno, a pesar de toda la catástrofe que ha habido política durante más de 60 años en Cuba, el arte ha sido, vaya, como una flor de desierto que se plurifica.
Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece?
Sí.
Y enseguida hablamos de los océanos. Señoras y señores, hoy está con nosotros Humberto Castro, del gran pintor cubano, hablándonos de una nueva exposición suya titulada precisamente así, Los Océanos.
Que se esconde bajo el mar y su cuerpo lo broncea cada tarde en el palmar. Brilla como las estrellas cuando se pone a bailar. Es la reina de la arena, ella es María del Mar.
Es sirena, es cabrera, ella es María del Mar. Es sirena, es cabrera, ella es María del Mar.
Me enloquece su belleza, su figura bajo el sol. Cuando da la media vuelta quedo sin respiración. Yo me estoy enamorando y no sabe ni quién soy. Solo sé que me ha robado otra vez el corazón. Su belleza, su figura bajo el sol. Cuando da la media vuelta quedo sin respiración. Yo me estoy enamorando y no sabe ni quién soy. Solo sé que me ha robado otra vez el corazón.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la emigración, la que se debe a los factores que mencioné: la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos, y francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas: Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Cachorros de Chicago.
Soy Joveni Céspedes.
Joveni Elías.
Les habla Leicester Ramírez.
Kendry Morales.
Soy Lourdes Gurriel Jr.
Para Nieto.
Soy Haroldis Chama para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m. Gigantes versus Cachorros, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto, con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Agua de que nadar dentro de mí, libre como un pez en mi interior. Tienes que sentir furia de mis olas, agua de mar. Lo
lenta baja mar y el sabor a mí. Blanca espuma tu piel y mi arena en lo más como un pez en mi interior, tienes que sentir furia de mis olas, agua de mar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Paloma San Basilio interpretando una preciosa canción basada en un tema clásico, una canción titulada Agua de Mar. Y ya ustedes saben por qué estamos escuchando hoy canciones, fragmentos de canciones relacionadas con el mar. Hoy tengo el gran gusto de tener aquí como invitado, como interlocutor, al gran pintor cubano Humberto Castro, que está en este momento exhibiendo sus obras en una galería de Miami, y esa exhibición está dedicada por completo a los océanos. Y ahora vamos a hablar de esa exposición. Hasta ahora hemos estado hablando de él, de su vida, de su trayectoria, de sus predilecciones en lo que se refiere a pintura. Nos ha hablado también de pintura cubana, de la pintura de su generación y de las posteriores generaciones, pero vamos a hablar ahora de esta exhibición porque yo pienso asistir, por supuesto, a verla, aunque ya me he enfrentado a algunas imágenes en internet. Sin embargo, antes de retomar el diálogo con Humberto, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días por aquí, por Radio Martí, de 10 a 11 de la noche. Si hay pelota, posiblemente puedan escucharlo por Caracol Radio 1260, donde también se transmite el programa algunas noches. No cesen de asomarse a nuestra página de Facebook. No cesen de escribirnos por Facebook, Entre Nosotros, _Martí. Ni cesen de escribirnos a nuestro correo electrónico, que todos ustedes ya se saben de memoria. entrenosotrosmartí@gmail.com, o hablando en cubano, entrenosotrosmartí@gmail.com. En estos días, como todos ustedes saben, voy a dedicar un par de programas a toda la correspondencia que tengo ahí acumulada, que ha llegado durante las últimas semanas, y a las cartas que no me he referido de una manera puntual. Pero bueno, volviendo a conversar con Humberto, háblanos de esta exposición con ese título tan tremendo, Los Océanos. Uno dice el título y ve ante uno inmediatamente una inmensidad. ¿Qué te llevó a fijarte en ellos?
Bueno, en realidad el océano para mí es una de las cosas que más yo he admirado en mi vida, ¿no? Uh-huh. No hay cosa más placentera para mí que llegar frente al mar. Y
compartimos esa impresión, ¿no? De que el mar nos restituye algo que lejos de él no tenemos.
Exacto. Para mí es algo muy preciado. De una forma contemplativa, porque no es una cosa contemplar, lo que es lo que me gusta a mí, y es otra cosa estar en el océano. Eso realmente,
de acuerdo.
Eso realmente no soy muy, no me gusta mucho, ¿no?
También compartimos
he viajado poco en cruceros. Ajá. Y eso, últimamente es que realmente me decidí, ¿no? Pero a eso sí le tengo un poco de respeto.
Ah, ¿sí?
Sí. Pero a la contemplación del océano, de la orilla, es uno de mis grandes placeres.
Ajá.
Y el océano como tal es de una profundidad y un misterio tremendo, ¿no? Uh-huh. Y para mí se acerca un poco también al cielo, ¿no? A la cosa celeste. El color incluso entre ambos es el mismo, uh-huh. Es una reflexión entre uno y el otro.
Uh-huh.
Y bueno, esta exposición en general trata de esto, ¿no? Es una exposición pequeña en comparación a los proyectos que generalmente yo hago. Es como un haiku.
Ajá, ajá, ajá.
Es una exposición pequeña, es una especie de paraíso, ajá, dentro de un momento de mi vida. en el cual me dedico a hacer un pequeño trabajo, ¿no? Es una exposición que consta de unas 30 piezas, no más.
Pero bueno, ¿por qué hablas de una cosa pequeña si son 30 piezas? Porque el formato es casi siempre...
Por la cantidad. Porque cuando yo hago un proyecto, es un proyecto grande que va a abarcar 2 o 3 años de trabajo o 1 año o 2 de trabajo. Esta exposición es una exposición íntima. Es una cosa mía, muy personal, ¿no? Y es como un paso de un... Es como un puente para pasar de un estado a otro, ¿no? Que ha sido en todos los sentidos, tanto en mi carrera como en mi vida personal.
Eso es curioso, y eso también tiene que ver con el haiku, ¿no? Es curioso porque has traído la inmensidad a la miniatura.
Exacto.
Es decir, lejos de dejarte llevar por la palabra océano, que es una palabra monumental, ¿no?
Exacto.
Lo que has hecho es lo contrario, has tratado de llevar eso a un nivel íntimo.
Exacto, exacto. Y así me siento yo en este momento, me siento como una especie de intimidad en la cual estoy fabricando la nueva gran serie, ¿no? Y bueno... En esta serie, por supuesto, está la relación entre el agua y los seres vivientes, ¿no? Entre el hombre, el animal. Está la relación entre el océano y el cielo, hablando de las obras en general, ¿no?
Sí.
Y bueno, es toda esta relación entre agua, ser humano, tierra, un poco el concepto de todo esto.
¿Qué tiempo invertiste en estos cuadros?
Es una exposición que realicé en meses.
¿Pintas todos los días?
Todos los días.
¿A cualquier hora o no necesariamente?
Siempre que la vida me...
Que te apetezca o te lo permita la vida.
Siempre que la vida me lo permita. Todo el espacio está lleno por el trabajo de mi arte y el resto es lo que hay que hacer para poder vivir.
¿Pintas de noche también?
Sí, pinto a toda hora.
Uh-huh.
A toda hora.
Uno tiende a pensar, Humberto, que una exposición titulada Los Océanos debe ser rica en azules, y estoy seguro de que tu exposición lo es, pero yo he visto algunas imágenes de los cuadros expuestos y he descubierto que en algunos hay un blanco, un rosa, un amarillo. Es como si la playa estuviera encendida a veces y las figuras que aparecen en tus cuadros cerraran la noche como un abanico o lo abrieran, ¿no? Y lo mismo sucede con el día.
Claro. Sí, en estas piezas a las cuales te refieres está un poco el arco iris involucrado en esto, ¿no? Que es parte del océano. El océano está directamente ligado al firmamento y a todos estos cambios de luces que existen entre el firmamento y el océano. Es una belleza, ¿no? Sí, lo que uno puede
apreciar. Al atardecer es un vitral.
Al atardecer, exactamente.
Un vitral aéreo y un vitral acuático, ¿no? Exacto. Es una cosa tremenda.
Exacto. Entonces los colores principales, por supuesto, son el azul, es el color principal en sus distintas gamas, y bueno, están toda la otra paleta de colores, ¿no? que existe dentro de este sistema de mar y cielo. Entonces también están vinculadas todas las cosas que están vinculadas con el océano, ¿no? El navegante,
claro.
El sailor, está...
Hay barcos.
Los barcos.
Hay globos aerostáticos.
Exactamente, globos aerostáticos. Es un juego, esta exposición es un divertimento.
Y hay seres humanos o casi humanos a veces sumergidos, ¿no? Porque hay, recuerdo una figura que tiene ciertos atributos de sirena.
Claro.
Con una cola de sirena, si no me equivoco.
Exacto. En estos casos también está toda la mitología incluida, ¿no? La mitología que tiene que ver con el mar y con el océano. Entonces está el concepto también de la madre del mar, que en una pieza que yo le llamo Madre Agua, y que es una pieza que es recurrente dentro de mi obra. Yo la he realizado en esculturas, en pinturas, en dibujos. Siempre esta madre del agua, así denominada para mí, está en distintas series que yo he hecho en distintas etapas y de distintas formas, ¿no?
Algunas de estas figuras tienen por cabeza un caracol o algo que parece un caracol. ¿Es un caracol?
Sí, todo.
Es una espiral, ¿no?
Es una espiral que es el símbolo del caracol, y la espiral, como sabes, está directamente ligada al símbolo de la vida, ¿no? De la vida eterna o de la vida como tal. Y están todos estos elementos que vienen del mar que están utilizados conceptualmente para expresar algo en la obra.
Amigos, yo he tenido la suerte de asomarme, repito, a varias imágenes de los cuadros que está exponiendo Humberto ahí en la galería Latin
Hardcore.
Hardcore. Artcore. Hay una mujer con los brazos en alto debajo del agua, un agua azul y rodeada de unas miniaturas blancas que no son burbujas. De repente uno piensa que pueden ser burbujas, pero no lo son. Y uno se da cuenta de que quizás sean estrellas. Estrellas sumergidas o el reflejo de las estrellas en el agua marina, ¿no? Y es un cuadro precioso. Es como si la noche se hubiera sumergido en el océano. Si hubiera zambullido en el océano, ¿no?
Sí, esta pieza es totalmente azul y presenta este personaje femenino en el centro y está rodeado de estrellas. Pero es también el concepto de que en un momento determinado para los marinos que se encuentran en el océano en un momento de oscuridad, ¿no? Uh-huh. Cuando existen las estrellas y la luna y no se define muy bien, yo supongo que debe haber un momento en que no pueden definir muy bien
dónde comienza el
firmamento y dónde termina el océano. Cosa que puede pasar también, como habíamos hablado al principio, con los pilotos,
claro,
que están volando sobre el océano, que llega un momento en que se confunde un poco qué es firmamento y qué cosa es océano. Entonces, esta pieza habla un poco de eso, uh-huh, y este personaje está como flotando, sí, en esos dos elementos, uh-huh, en el aire, en el agua, y todas las estrellas están sea en el océano, sea en el firmamento, uh-huh, están a su alrededor.
Hay también en otro cuadro una especie de gigante que utiliza un barco de velas, una carabela, como si esta fuera un salvavidas, pero inútil, porque aún en medio del océano este gigante da pie.
Claro.
Y el barco está alrededor de él en la cintura, como si lo llevara, él fuera el que llevara el barco, ¿no?
Como si fuera un traje.
Efectivamente. O sea,
exactamente. Sí. Que se supone también conceptualmente que es como un barco para un marinero enamorado de su barco, ¿no? Uh-huh. Que realmente él viste ese barco, ¿no? Él, uh-huh, está dentro de ese barco, el barco está dentro de él. Es una simbiosis entre barco y personaje, ¿no?
Así es.
Y eso es lo que puede caracterizar estos marinos, ¿no? Que tienen ese amor por el mar y por su barco.
Hay otro cuadro donde ahora, si no me equivoco, prevalecen los verdes y hay una figura de mujer en posición fetal dentro de un círculo negro que parece un neumático. ¿Me equivoco?
No, tienes razón. Esta es la única pieza, porque en esta exposición todas las piezas son nuevas, ¿no? Realizadas hace poco. Pero introduje en la exposición dos piezas emblemáticas que tenían que ver con el mar, que pertenecen a series anteriores. Mm. De esta que me hablas es una serie que yo hice en París que se llama Ulises y que tenía que ver con toda la mitología de Ulises, claro, la historia, su regreso a Ítaca y la relación de esta mitología, la traspolación de esta mitología a la historia de Boat People, de Balseros, etcétera.
Ajá.
Exacto.
Ajá.
Entonces, esta pieza y que pertenece a esa serie, yo la traje y la muestro en esta exposición con el motivo de vincularla y que el público vea de que es un tema de que yo retomé de cierta forma, que estuvo ya tomado por mí en otros momentos.
Entiendo. Ese cuadro que acabo de elogiarte sobre esta mujer rodeada de estrellas, es el mismo, hay otro, creo, donde hay otra mujer flotando debajo en el fondo del mar, ¿no es así?
Sí.
Ese es precioso.
Ya. El primero, el verde, se llama Drifting. Y es, como te dije, una pieza que tiene que ver con la serie de Ulises. Y esa en específico es una como una cámara.
Efectivamente.
La que utilizan los barceros para poder escapar, uh-huh, ¿no? Y entonces uh-huh, eso, es un personaje dentro de una cámara en el medio del océano.
Uh-huh.
La otra es una pieza que yo hice hace muchos años, Cuando Elian. Y esa pieza es la madre de Elian.
Es la madre de Elian. Mira qué interesante.
La azul.
¿Cómo se titula ese cuadro?
Con el nombre
de la madre.
De la madre de Elian.
Ya no me acuerdo en este momento cómo se llamaba la muchacha. Sí. Una tragedia, claro. ¿Qué te gustaría que percibiera, que sintiera la persona que sin tener grandes conocimientos de las artes plásticas visita esta exposición tuya? ¿Qué te gustaría que sintiera esa persona? ¿Qué comentario pudiera hacerte al abandonar la galería que te halagara?
Sí, yo creo que sí, tanto en el opening como después en otros encuentros que he tenido con espectadores allí, uh-huh, veo que el tema llega, uh-huh, que el tema le llega a la gente y que la gente se identifica. Ha sido realmente muy interesante las opiniones que he recibido y ha funcionado con respecto a eso, ¿no?
Qué bueno.
Todo lo que me propuse con respecto al océano, con respecto a esta relación.
La gente lo intuye.
La gente lo ha podido
asimilar.
Recibir. Asimilar, exacto.
Ay, ahora también recuerdo, hay una mujer de pie dentro de una bañera. O una bañadera, como decíamos en Cuba, ¿no? Que una bañadera que contiene el mar, si no me equivoco. Pero esa mujer, a su vez, tiene en la palma de una mano
la misma
bañadera con ella dentro, más chiquitita.
Exactamente. ¿No? Son como las generaciones, ¿no?
Sí, es como una muñeca rusa, pero abierta.
Exactamente. Como una muñeca rusa que se va
repitiendo.
Repitiéndose y va, cada uno tiene uno en la mano, así, exactamente. Es como una matriusca, ¿no?
Matriusca, al revés,
claro. Exactamente. Y es como el paso de generación en generación del amor por el mar.
Y no todos son telas allí, ¿no? ¿Tienes alguna cerámica?
Sí, allí hay pintura. Por lo general, desde mi inicio, a mí me gusta trabajar en muchos soportes diferentes, ¿no? Uh-huh. Y actualmente ya con la exposición que hice en el Frost Museum, yo creo que ya toqué a todos los soportes que puede trabajar un artista, por lo cual en este momento yo puedo catalogarme como un multimedia artist.
Ajá.
Porque solamente me faltaba la fotografía, el video, y ya en el Frost también los realicé, ¿no? Entonces, en esta exposición hay pintura, hay dibujo, hay cerámica, uh-huh, y hay esculturas de bronce y de aluminio.
¡Qué trabajo! Yeah. ¡Qué trabajo, qué trabajo, qué trabajo! ¿Tienes que invertir mucho tiempo en eso?
Toda mi vida.
Toda tu vida, todos los días, ¿no?
Toda mi vida, todos los días, cada segundo.
Qué bueno que has dotado a Cuba de una exposición como esta. Porque quiero decirte lo siguiente, aunque parezca mentira, la música cubana no es muy aficionada al mar. La literatura sí.
Sí.
Los poetas del siglo XIX constantemente mencionan el mar, y los del XX también. Está la frase famosa de Virgilio Piñera, que seguramente tú has escuchado: la maldita circunstancia del agua por todas partes.
Claro, claro.
¿No? Y por eso Arenas decía que el mar era nuestra selva,
yeah,
porque realmente no puedes abandonar Cuba a no ser por aire si no atraviesas el mar. Uh-huh. Pero en el cancionero cubano es muy difícil encontrar canciones que canten el mar.
Mira eso.
En España se ve que es un país de marineros, ¿no?
Claro, claro.
Hay
claro.
mucha, mucha canción relacionada con el mar, en México también, pero en Cuba no hay...
Es tan común el agua que nos rodea que estamos ya llenos de ella, ¿no?
Efectivamente.
Exacto.
Nos es demasiado familiar el agua como para prestarle atención.
Ya. En las artes plásticas se ha tomado el tema, pero yo creo que cuando más se ha tomado el tema del agua es después de los balseros.
Claro.
Ahí sí hay toda una generación que todavía continúa hablando sobre el mar.
Y sobre los
elementos del mar, sobre el remo, sobre el barco, sobre el bote, sobre la
el ancla, todo. Sí.
La balsa.
Es como si esa tragedia, una tragedia que no terminó, porque después del Mariel continuó sucediéndose hasta ayer, ¿no?
Exacto.
Nos hubiera abierto los ojos a la importancia del mar,
exacto.
Por cierto, ya que hablamos de canciones, acabo de recordar una que me desmiente, pero es una sola canción, así que no me desmiente mucho. Una de Willy Chirino, donde habla de cómo el mar nos une. Hermano, el mar nos une, ¿no?
Exacto.
Y hay una obra preciosa, de Abilio Esteves, titulada Santa Cecilia o La Habana en el fondo del mar.
Ah, mira qué
y
lindo.
Quiero que sepas una cosa, la protagonista de esta obra es una mujer que vive como las tuyas, en el fondo del mar.
Wow.
Y que entre las ruinas de un galeón español sumergido hace muchos, muchos años, y cuando pasan los ahogados, es una obra preciosa, ella les pregunta si todavía La Habana existe.
Wow.
Es una obra preciosa, titulada así, Santa Cecilia, por la famosa canción de Manuel Corona, y tiene ese otro título, O La Habana en el fondo del mar.
Qué lindo.
Sería interesante que en algún momento Rafael Rojas, el gran ensayista cubano, tiene un ensayo sobre los cubanos, la literatura y el mar. Pero sería fantástico que en algún momento alguien hiciera un estudio sobre la presencia del mar en la pintura.
Claro.
¿Verdad? En la literatura.
Existe.
La presencia del mar.
Sí, la presencia del mar existe. Bueno, habían, incluso antes de que la pintura cubana tuviera grandes talentos, ¿no? Sorolla, artistas que...
¿Quieres decir que existe obra? Me refiero a estudios.
Sí, sí, sí. En el Museo de Bellas Artes hay obra.
Hay obra marítima.
Obra marítima, sí. Ajá. Sí.
Qué bueno.
Del periodo de la colonia, hay obra marítima. Y yo, sí, después se ve menos.
Dime algo, ¿hasta cuándo va a estar esta exposición
hasta
abierta?
Hasta finales de mes. He estado durante un mes. Ajá. Hasta fines de este mes.
La dirección de la galería, por favor, ¿te acuerdas?
Es la 16 y la 8 calle.
Y la calle 8 del Southwest.
De Southwest.
¿Hay algún correo electrónico al que pueda escribir alguien?
Sí, Latin Art Core Fine Arts.
Ajá. Nada, te felicito, de veras. Qué gusto tenerte aquí, qué bueno conversar contigo. Es siempre un motivo de alegría saberte trabajando. Y en este caso el tema realmente me apasiona, el mar. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Orlando. Muchas gracias.
Se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Y así, señoras y señores, con José Luis Perales interpretando esa preciosa canción titulada Un velero llamado Libertad, vamos a poner fin al programa de hoy. Una vez más comprobamos cómo no todo lo relacionado con nuestro país es motivo de tristeza. Al contrario, sobran razones para vivir orgullosos de él. Y un talento como el de Humberto Castro, tan cubano como universal, es una de esas razones. Amigos, que esos océanos que él ha pintado, lejos de separarnos, nos reúnan. Hasta pronto.
Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, nada, azules como el mar.